Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Anoche, a las 9 de la noche, 23 minutos, colgó en su cuenta de Twitter, la Selección Colombiana de Fútbol, un video. Y le puso un texto. Desde la Selección Colombia, te deseamos una pronta recuperación. Egan Bernal. Ánimo campeón. Y está la voz de Falcao y todos los jugadores de Colombia, todos. La verdad, yo no había visto esto antes en la Selección Colombia con relación a un deportista. Y particularmente a un deportista que no fuera futbolista. Bueno, si de hecho no lo conocía, no lo había visto de parte de la selección en cuanto a solidaridad con un jugador, pues naturalmente, menos con un deportista en general. O sea, alguien que no fuera o no sea futbolista. Este es el audio de ese video que colgó la selección colombiana anoche a las 9:23.
Egan, te mandamos un saludo de parte de la selección Colombia. Todas nuestras oraciones para ti en este momento. Que te recuperes muy pronto y ojalá te veamos en las calles del mundo representando a nuestro país como siempre lo has hecho. Un abrazo.
Vamos.
Muy bien, lindo detalle. Y obviamente cuando lo retuiteé a las, no sé qué hora será, estaba en el partido de Nacional Junior, escribí todos juntos con Egan Bernal y con él iremos también todos juntos por los puntos ante Perú. Pues bien, ya estamos jugados. Eso es mañana. A propósito de Falcao. Esta mañana, en mi habitual testeo de prensa internacional, me encontré en dos de los más importantes diarios deportivos portugueses mención hacia jugadores colombianos. Es normal lo de días viene seguidito, todos los días sacan una cosa distinta. El ruido del Tottenham y tal, pero hoy Récord escribe, páginas 16 a 18, Liverpool y United son hipótesis reales. Inglaterra sigue tentando a Díaz. ¿No? Reconoce que le han dicho que no al Tottenham, pero ratifica que Liverpool y United sí son unas hipótesis serias. Bueno, si a mí me dijeran, aconséjalo, yo le diría, a ojos cerrados, Liverpool, ese tridente del Liverpool, cuatro, porque ahora está Diego Jota, ese cuarteto, ya hay algunos que están a punto de vencer contrato, el caso de Mo Salah, y otros que, pues, le llevan 10 años de vida, entonces sería larga vida en el Liverpool, aparte que el Liverpool es un cliente habitué de las competencias internacionales de alto vuelo. Lamentablemente el Manchester United, que es una marca muy poderosa, no ha tenido la misma figuración en el último tiempo en esas competencias internacionales. Y Tottenham, del Big Six, es el último. Con relación a Falcao, hoy Oyogo escribe lo siguiente en primera página. Lectores de Oyogo elegirán el gol más bonito desde el año 2000. ¿Elegirán o eligieron? Falcao es el Puskás del siglo. Y hay una fotografía de Falcao en el aire. Recuerden que Falcao también fue ídolo de Porto y logró goles de gran factura. Falcao, cuando salió de River, fue a Porto. O sea, la puerta de entrada al fútbol europeo de Radamel fue Porto. En River, del 2004 al 2009, de ahí salta en el 2009 a Porto, y está tres temporadas. En la primera juega 28 partidos y marca 25 goles. En la segunda juega 22 partidos y marca 16 goles. Y ya en el 2011 empieza su transfer, su paso, el puente hacia el Atlético de Madrid. Primera temporada en el Atlético, 34 partidos, 24 goles. Segunda temporada, 34 partidos, 28 goles. Y se va a Mónaco. Después viene la lesión en el 2014. Mónaco, Manchester United, Chelsea. Vuelve a Mónaco 4 temporadas. Se recupera y va al Galatasaray. Y del Galatasaray pasa al Rayo Vallecano, en donde ha jugado 6 partidos como inicialista, 7 como alternativa y ha marcado 5 goles. Esta sí es una leyenda. Pues bien, hoy está, ¿no?, en el mapa también del Porto, de los hinchas del Porto, en el recuerdo. Están eligiendo el mejor gol de este siglo. Y el de Falcao está. Dicen el Puskas. El Puskas del Porto. Bueno, ya que lo pongan a uno a la altura de Puskas, puche. Estos dos temas son muy hartos porque es que hoy es para hablar de fútbol, pero me toca, es que hay mucho leguleyo por ahí en la calle y me da miedo esos leguleyos sueltos. Caso Llaneros. Ayer me dijeron, hombre, no es verdad que la FIFA ha intervenido en esto. Yo no les digo aquí cosas que no sean o que no son. Me perdonan. Yo sé que están alebrestados los dirigentes de Llaneros y que dijeron, pues vamos a ver, vamos a ver. Pues sí, van a ver. Y yo espero que vean. Porque es que esto no puede quedar impune, aunque este es el país de la impunidad. Aquí cualquiera hace cualquier cosa. ¿Cómo le parece esos que mataron con la ley de la selva a un conductor? Y aquí se encuentran cadáveres ya, aquí nomás, en Teusaquillo, aquí a la vuelta de la radio. ¿Y eso qué? Nos aseguran que la seguridad en Bogotá cada día es mejor. Disney. Este es el reino de la impunidad. Pero mientras podamos, las voces que estamos siempre en posición rebelde, vamos a tratar de impedir que la impunidad reine. Cualquiera sea el nombre o apellido del infractor. Si yo les dije aquí que la FIFA fue consultada, es porque la FIFA fue consultada. Otra cosa es que eso es extraoficial. Es una consulta. La FIFA no tiene por qué intervenir en estos temas. De hecho, no interviene. La FIFA no es un tribunal. Lo que pasa es que uno siempre le tiene que preguntar al que más experiencia tiene y al que más sabe. Y me ratifico. Lo van a negar en la DIMAYOR, lo van a negar en la Federación. Claro, porque es que no es oficial y la FIFA lo negaría. Pero personas que conocen el tema legal de FIFA fueron consultadas en el tema Llaneros. Les mandaron las películas, vieron las películas y dijeron, ya lo dije y me ratifico, es para evitar la leguleyada. Y dijeron, ahí no hay nada doloso, no hay nada ilegal, pero sí hay una renuncia a competir, que es un atentado contra el juego limpio. Por lo tanto, recomendación, hay que sentar un precedente. No lo pueden dejar pasar, porque mañana les va a volver a suceder. Y si lo dejan pasar, mañana no vayan a lamentarse, porque así es aquí, ¿no? Con el muerto en el piso, todo el mundo arranca a decir, es que. No, a ver. Insisto, aquí no es un tema de marca, nombre o apellido, o equipo, o ciudad, o dirigente. No, aquí es un principio, la institucionalidad, la ley, las normas. Eso es lo que hay que defender. Eso es lo que hay que defender. Aquí hay unos reglamentos y hay que cumplirlos. Y en el juego limpio, que la FIFA tanto pregona, hay unos principios que hay que respetar. Si usted abre la puerta o abre una ventana y deja limpia una situación como esta, mañana ¿con qué cara va a castigar a otro? Se le vuelve un circo, se le vuelve una fiesta, se le vuelve una cantina. Lo negarán porque no es oficial. No es oficial. Lo negará la Federación, lo negará la Dimayor, lo negará la FIFA, pero consultaron extraoficialmente. Esa pregunta que uno hace, hermano, ve, ayúdame, vos que conoces esto, mira esta cosa, ¿qué hago? Bueno, yo te digo qué puedes hacer, pero quédate callado, no vas a decir que yo te lo dije. Eso fue. ¿Ok? Hablando de leguleyadas, viene lo del Cúcuta. Les dije, el gobierno está interesado en que el Cúcuta vuelva porque es un tema político, es un tema de ciudad, es un tema social. Pues bien, se dio. Ayer ya se concretó el documento, ayer lo entregaron. Lo que yo no sabía, la verdad, es que uno aprende todos los días, es que la Superintendencia de Sociedades decidía quién juega y quién no juega. Y quién hace parte de un campeonato y quién no. Yo eso no lo sabía. Mire usted, uno todos los días aprende una cosa nueva. Qué bueno es aprender, qué lindo es aprender. Estos caballeros que manejan unas órbitas, unos espacios, pues me parece muy bien que manden en sus espacios y en sus órbitas, pero ellos no pueden estar mandando en las órbitas ajenas. ¿Quién le dijo a la Superintendencia de Sociedades que está por encima de la FIFA y de los reglamentos del fútbol? ¿Quién le dijo? Está equivocada la Superintendencia en ese sentido. En lo que maneja me parece muy bien, ellos saben lo que hacen, y lo hacen correctamente, lo hacen dignamente, lo hacen decentemente, lo hacen honradamente, es una suposición, además, absolutamente normal, natural y hasta legal. Pero ya en el tema futbolístico, ¿quién les dijo que ellos pueden decir en dónde o para dónde va un equipo? Claro que en el fondo ellos no lo dicen, pero ustedes saben cómo son estos, ¿no? Ayer me decían, no, es que al volver a Foja Cero, y viene la leguleyada, es que al volver a Foja Cero, entonces una cosa es la multa, otra cosa es la superintendencia, otra cosa es el reconocimiento deportivo, entonces si tal y punta y viene y cada uno la articula de acuerdo a lo que quiere y a lo que desea. No, es que uno, es que ¿quién les dijo que la ley es a la carta? ¿Quién les dijo que la ley es a la carta? No, la ley no es a la carta, no es lo que usted quiera. No, yo quiero camarones, este quiere carne y aquel quiere hueso. Ah, no, sí, claro, perfecto. Eso es válido en la alimentación. Pero la ley no es a la carta. La ley es una sola y para todo el mundo. Ya, yo sé que interpretaciones hay múltiples y cada uno quiere buscar la interpretación que más le ayude, que más le favorezca. Pero si uno va a la ley y a la lectura fría de los hechos, encuentra, primero, en este documento de la Superintendencia de Sociedades, algo que dice lo siguiente. Ahora, encuentra el juez del concurso que la medida cautelar que pesa sobre la afiliación a la Dimayor, en concordancia por lo expuesto por el liquidador, inciden directamente sobre el reconocimiento deportivo y participación del equipo en el torneo de fútbol, es decir, sobre la continuidad del objeto social de la concursada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya se sabe hasta dónde podía afectar el derecho. Resuelve, primero, ordenar a la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor levantar la medida cautelar que pesa sobre los derechos de afiliación o ficha, bienes de propiedad de la Sociedad Cúcuta Deportivo, en liquidación judicial, de manera inmediata, a partir de la notificación de esta providencia. Para tal fin, se requerirá al señor Fernando Jaramillo Giraldo, presidente de la Dimayor, que aporte constancia del levantamiento del embargo. Perfecto, levanta el embargo, ya está. La ley dijo que había que arrancar en Foja Cero. Desde ese punto de vista, se levanta el embargo, la afiliación, listo, ya está, afiliado, no hay ningún problema. Que debe regresar, como dice este escrito, al fútbol, claro que debe regresar al fútbol, porque si ya está saneado, regresa al fútbol. Pero, venga, ¿y las deudas que están pendientes? Uno. Dos. ¿Regresar al fútbol? Sí, claro. Pero textualmente, además no tendría por qué decirlo. Ya de hecho, están ordenando desde la superintendencia que la Dimayor acepte un equipo. Ya están ordenando. Listo. Ya. Nos tragamos ese sapo. Pero en ninguna parte de este escrito dice que tiene que llegar a la máxima categoría. No, vuelve al fútbol. Y el fútbol puede ser la B, el fútbol puede ser la A, el fútbol puede ser esto, puede ser aquello. Eso lo tendrían que articular ellos. Entonces, lo que hay que, en esto, ser claro y objetivo, es que, primero, nos alegra muchísimo que el Cúcuta vuelva. Dos, ojalá vuelva sin el karma de los incumplidos, que no manchen personas que no son de la región el nombre de un equipo de fútbol que representa a una sociedad y a un conglomerado de personas. Porque aquí, al final, no hablan de cadena, hablan del Cúcuta. Y el Cúcuta no tiene nada que ver con los quehaceres del señor Cadena. Que no se puede violar el juego limpio, cualquiera sea la actuación judicial. Los derechos de los demás existen y por subsanar uno no se pueden lacerar los otros. No se puede alterar la competencia porque le haría daño a todo el ecosistema. Y cualquiera sea la decisión que se tome, tienen que pensar claramente que hay unas normativas de FIFA que hay que respetar. Y hay una elemental y básica, y es que la intervención gubernamental no es aceptada. ¿Ya? Entonces, búsquenle la solución, porque ya hay una resolución jurídica que lo habilita, ya no hay impedimento desde ese punto de vista. Pueden existir otros impedimentos que son los que hay que salvar, y cada cosa se tratará independientemente. Y viene ya el aspecto deportivo, que es la reacomodación, que no puede ser a la brava ni a la prepo. Eso no es a los empujones y tampoco dando instrucciones o normas desde lugares en los que se manejan ámbitos diferentes. Porque la FIFA tiene su propia vida, su propia respiración, su propio espectro y su propia filosofía. Nacional Junior. Pregunta. ¿Rotación para qué, profe? Le hablo al profesor Juan Cruz Real. ¿Era necesaria? Pues hombre, sí, había que reemplazar a los jugadores que se habían ido para las selecciones nacionales. ¿Pero cambiar toda la defensa? Ayer, comparativamente con el primer partido, no estuvieron Cariaco, Rosero, Fuentes, Arias, Pacheco, Inestrosa y Borja. 7 de 11. ¡Pucho, un montón! ¿Sí o no? Otro equipo. Entonces, el técnico acaba de llegar, el grupo acaba de llegar, inician un trabajo, tienen una base, arrancan con esa base. Hay que ir haciendo los retoques lentamente, porque si no, no se va a instalar una idea de juego, no va a haber automatismos, no va a haber sociedades dentro de la gran sociedad llamada equipo. Va a ser difícil articular un equipo con 22, hay que armar un equipo inicialmente con 11 e ir insertando de a poco. Me parece que lo que se hizo ayer fue imprudente, y lo demuestran los hechos. En el segundo tiempo, cuando, por ejemplo, se utilizan ya los laterales titulares, el equipo es otro. Apunta la remontada, consigue un gol, y luego va al segundo. Es muy difícil, y esto vale para todos, es muy difícil que en el primer partido, equipos con técnico nuevo e incluso con técnico anterior, pero con alteraciones en nómina superiores al 50%, puedan dar una idea colectiva. No se logran los automatismos ni la idea de juego interpretada por un equipo a través de 2 semanas de preparación o 20 entrenamientos. No, es muy complejo, muy difícil. En este momento no se pueden hacer ese tipo de juicios. Y vale para todos. Vale para Juan Cruz Real, e igual vale para Leonel Álvarez, para citar dos casos. Hay que ir de a poquito, de a poco. Entrenamientos, partidos, minutos, van logrando esos automatismos, esas sociedades, esas estructuras colectivas. La unión, la interacción, ¿no? Lo que cada uno aporta, sumando a lo que aporta. Sí, lo que cada uno aporta. Lo que aporto yo, sumando a lo que aporta mi compañero. Pero es muy difícil cuando En un partido juegan unos y en un partido juegan otros. Y después vendrá otro y jugarán otros. Entonces nunca vas a articular un once. Ese es el primer defecto que fue en contra de Junior. La actitud, sí, en el segundo tiempo. Y la mejoría. El equipo presionó cuando había dejado salir, había dejado jugar. Nacional armó un fútbol directo que comenzaba desde Mier, pasando por Aguilar, hacía transportes sin ningún tipo de obstáculo y presión, se la entregaba a Harlan y Harlan distribuía, o se la daba a Duque, o se la daba a Guzmán, o se la daba a Mantilla. Y con tres o cuatro pases pasaban de arco a arco y creaban situaciones de peligro que salvaba Viera, porque si no es por Viera, se comen cinco en el primer tiempo. Así, en el Banco de Nacional y es costumbre, reaccionaron tarde. Los cambios llegan con delay, y con un delay larguísimo, ¿no? El cambio hay que hacerlo ya y en 5 minutos lo hacen. El cambio hay que hacerlo en 5 minutos y o no lo hacen o en 20 minutos lo hacen. Y claro, se dejan estar, no hay autoridad en el manejo de los resultados. Por eso les complican los partidos y no es de ahora. Pero ayer se utilizó muy bien la espalda de Velasco. Se jugó con Mantilla, con el perfil original, que es su pierna derecha, pero con el perfil cambiado para lo que él habitualmente ejecuta. Él juega con perfil contrario desde la izquierda hacia el medio. Esta vez jugó pegado a raya como alero, porque es su pierna. Y cuando uno juega por un extremo natural, puede ir al fondo. Cuando uno juega con el perfil invertido, siempre, casi siempre, quiebra hacia adentro para buscar la pierna fuerte. ¿No? Guzmán, por ende, jugó por el otro lado. Habitualmente jugó por la derecha, jugó por la izquierda. Y Mantilla le hizo mucho daño a la espalda de Velasco. Un lateral alto que no regresa, ¿no? Que no regresa. Y si regresa, regresa tarde y todavía no hay sincronismos. Entonces, es un tema, sí, de coordinación. Lo de Junior ayer es de coordinación. De coordinación simple. Pero esa coordinación no se puede dar cuando los jugadores no juegan juntos habitualmente. Estamos. Se pone el partido 2-1, lo aprieta Junior, y lo aprieta no solamente con corazón y huevos, lo aprieta también con fútbol. Empieza ya a sacar los laterales titulares, Fuentes y Pacheco, la llegada de Ángel en el inicialmente fue un tribote, Giraldo por derecha, Moreno por el medio, Jesús por izquierda, y desde ahí se volvían interiores, en el momento en que tenían la pelota, y deformaban y pasaban a un 4-1-2. Ya después, entra Ángel y con Ángel se articula un mejor, porque es que Ángel se queda, Moreno se va, y si se va Moreno, Giraldo, que estaba pegado a la derecha, y Jesús, entonces no queda nadie en la mitad, y por eso Harlan tenía tanto espacio para maniobrar. Cuando viene Ángel, Ángel se apoltrona ahí y le permite la salida mucho más a Jesús para que se junte con los de arriba. Uribe interviene poco, cuando interviene define, porque es así y los goleadores son así. Y el tercer gol de Nacional es producto, primero, de que a Santa Rosa o el Charco se fue Junior encima a tratar de conseguir el 2-2, y no digo que lo tenía a tiro, pero lo podía lograr, y aparece obviamente el espacio, apareció varias veces, pero esta vez Andrade resuelve frente a Fuentes en una baldosa, no lo alcanza Ángel, y viene la situación de resolución doble después de una parada de Viera. Aquí empecemos. Porque Nacional se reconstruye desde lo anímico, recupera autoestima gracias a un triunfo bien escaso, lo hizo pragmáticamente, lo hizo bien, con poca elaboración, más a la velocidad y a la transición, me parece correcto, lo hizo bien, pero le falta administrar los resultados. Esos segundos tiempos tienen que mejorar. La constante de Nacional es que juega muy bien el primer tiempo y se caen las segundas partes. Y lo de Junior no admite evaluación. Porque es muy difícil coordinar un equipo cuando los jugadores no juegan juntos nunca. Porque ya llevamos 2 partidos y un grupo jugó un partido y otro grupo jugó otro partido. No, van a tener que estabilizar una base para poder construir el esqueleto y sobre el esqueleto ponemos lo demás. ¿Le parece?
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.